En Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Mira este dato. En un año han cerrado cerca de 800 explotaciones agrarias en España. Eso quiere decir que aproximadamente cada dos días un ganadero en este país decide echar el cierre directamente porque no le es rentable mantener su negocio. Hay varias razones detrás de toda esta caída. No hablamos solamente de un único motivo. Cuando alguien decide cerrar la puerta a su modo de vida es porque ya no es un modo de vida adecuado. Actualmente hablamos de un incremento de los costes importante para producir, por ejemplo, la leche. El sector sigue experimentando un alza considerable de los precios en la alimentación del ganado, sobre todo en el cereal. Cuesta un 80% más que en 2020. También suben la factura global, la exigente normativa de bienestar animal o los combustibles y electricidad que se consume en las granjas o vaquerías. Hay que tener en cuenta que las vacas ya se ordeñan con máquinas y, según la normativa, la leche hay que enfriarla una vez se obtiene. A muchos ganaderos les sale ahora mismo más rentable destinar las reses para carne que mantenerlas produciendo leche. Un producto que, por cierto, se ha encarecido un 25% más en un año, según los datos del último IPC que conocíamos justo la semana pasada. Estos profesionales siguen diciendo que el incremento del precio de la leche no se está viendo traducido en el beneficio de su cuenta de resultados. En todo esto, pues tiene mucha influencia la guerra de Ucrania, uno de los principales productores de cereal del mundo, pero no es menos importante un factor como la sequía. Fíjate, las vacas producen un 20% menos de leche en situaciones de sequía. ¿Por qué? Pues porque afecta a la alimentación de los animales y, por tanto, a la explotación final del producto. Y afecta de dos maneras, una directa y otra indirecta. Por un lado, el pasto no es tan bueno y abundante como debería ser. Y por otro, como falta comida en el campo, pues hay que comprar más cereal que está por las nubes. Es un círculo vicioso. De media, cada español consume unos 70 litros de leche al año. Y la gran pregunta es, ¿puede haber problemas de desabastecimiento de este producto esencial? Bueno, seguro que recuerdas que hace no demasiado vimos las estanterías vacías de cajas de leche, pero se debió a la huelga de transportistas. Ahora hablamos de algo diferente, la producción. Decíamos que han cerrado casi 800 explotaciones, pero son unas 13.000 las que continúan activas en este momento en España. Somos el séptimo país productor de la Unión Europea. Que veamos problemas de desabastecimiento es difícil porque el sector lácteo es una industria sólida en nuestro país, pero algo se puede notar y no deberíamos dar la espalda a la realidad que nos muestran ya todos estos datos. Pues además de esta, hay más noticias destacadas en esta jornada de lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y Pilar, si hoy se celebrasen elecciones generales en España, el PSOE las ganaría por 4 puntos de diferencia sobre el PP. ¿Y quién dice este dato llamativo? Bueno, pues lo dice el último barómetro del CIS, con intención de voto y que acabamos de conocer. El sondeo, que amplía la ventaja de Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo, apunta también a que Unidas Podemos se mantiene más o menos y que Vox pierde votos. Y este lunes tenemos también datos de la confianza empresarial en España, que vuelve a tasas negativas tras caer un 2,9%. En este cuarto trimestre del año. Las empresas empeoran además sus expectativas de exportación por el alza de las materias primas y del precio del petróleo. Y poca tregua, está dando Putin a los ucranianos. Desde primera hora de la mañana, el centro de Kiev ha registrado varias explosiones tras el ataque perpetrado con drones cuya procedencia sería iraní. 3 personas habrían muerto en ellos. Entre tanto, este lunes ha quedado restablecido totalmente el tráfico en el puente de Crimea, que sufrió una explosión hace 10 días, y la OTAN ha arrancado sus ejercicios anuales de disuasión nuclear que se prolongarán hasta el próximo 30 de octubre. Y no tememos la corrección, es lo que acaba de asegurar en Ecclesia el día de 13 el responsable del movimiento católico Comunión y Liberación en nuestro país, Jesús Carrascosa. Lo ha afirmado tras el encuentro que los miembros de la asociación mantuvieron con el Papa este sábado, en el que Francisco les dijo que la Iglesia espera mucho más de un movimiento eclesial tan importante.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Noche de premios para el fútbol español en París.
Esta tarde-noche se celebra la gala del Balón de Oro en la capital francesa. El fútbol español va a ser gran protagonista. Entre otras cosas, Juan Antonio Alcalá, todo está preparado para que el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, reciba el Balón de Oro.
El día es desapacible, con lluvia y con cielo gris denso aquí en París, pero la noche va a ser espectacular con la proclamación de Karim Benzema por primera vez en su extensa carrera como Balón de Oro 2022. Benzema está viajando en este instante hacia París, es un vuelo privado del Real Madrid que preside Florentino Pérez, y a su llegada a esta ciudad, Benzema va a estar arropado por viejas glorias del Real Madrid que ganaron anteriormente este galardón del Balón de Oro. Además de Benzema, Courtois será el vencedor del trofeo Yassine al mejor portero de la temporada. Alexia Putellas es súper favorita para ganar su segundo Balón de Oro femenino consecutivo, y Gavi es el favorito para suceder a Pedri como mejor jugador sub-21. Se requiere traje de gala para todos los invitados. París brilla como nunca en esta gala del Balón de Oro 2022.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Villarreal Osasuna a las 9 de la noche, y mañana comienza otra jornada. Hay Liga en tres semanas. Recuerden, mañana Sevilla-Valencia, Atlético de Madrid-Rayo y Getafe-Atleti de Bilbao.
Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Echamos la vista atrás y es, desde luego, sorprendente la curva ascendente que han experimentado los precios desde hace un tiempo a esta parte. Atrás quedan ya esos 50 euros que, fíjate, pagábamos por el megavatio hora de luz hace, por ejemplo, un par de años. Hoy, en la jornada de este lunes, nos cuesta ese megavatio hora 152 euros. Y lo curioso es que nos parece hasta barato, ¿no? No nos parece tan caro después de que en los últimos días hayamos pagado entre 200 y 300. Y hemos pagado en días puntuales durante el verano todavía cifras más altas. Bueno, ¿sabes que el gobierno va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros de mañana martes un nuevo paquete de medidas para paliar ese incremento de la energía? Entre ellas, pues ayudas y bonificaciones para las familias más vulnerables, además también de una tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central. La subida de la luz, la subida del gas y de absolutamente todo, pues ha llevado a que muchas personas hayan tenido que adoptar sus propias medidas para intentar compensar esta subida de precios. Es el caso, por ejemplo, de José Antonio Alcázar. Él es el propietario de una pizzería en Villanueva de la Serena, en Badajoz.
Yo en el mes de febrero o marzo yo venía pagando sobre 600 y poco, a lo mejor como mucho 700 a un mes por cualquier circunstancia. Pero me llegó el mes de mayo 1100, el mes de junio 2200 y así estamos. O sea, que tú me dirás, una empresa con 4 empleados que pago 3 veces más de luz que pagaba, pues vamos, es inviable, vamos a pasar muy mal. Vamos, ya lo estamos pasando mal.
Decía José Antonio que en junio pagó 2.200 euros de luz, que ya era mucho más de lo que estaba pagando meses atrás. Pero es que al mes siguiente, en julio, cuando comenzó el verano, la factura ya superaba los 3.400 euros. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues avisar a sus clientes de que va a incrementar el precio de sus productos, en su mayoría pizzas. Para ello, en un cartel ha puesto precisamente eso, en un cartel que ha colgado en su local. Ha puesto cuánto ha pagado por las facturas que en los últimos meses se han triplicado. Y precisamente por eso, pues en ese mismo cartel ha puesto también que para mantener los puestos de trabajo no le queda más remedio que subir los precios de sus productos. La clientela, nos decía, se lo ha tomado razonablemente bien.
No, los clientes, gracias a Dios, nosotros, ya te digo, llevo 37 años ahí, y algunos y muchos ya en broma, ah, esto ha subido y tal, pero saben perfectamente, además ellos lo están subiendo en sus carnes, la gente va a comprar un kilo de tomate 2 euros, un kilo de patata 1 euro, cosas así, o sea, una auténtica barbaridad, entonces ellos también lo notan. Y ya digo, la clientela, pues la verdad, hasta ahora no lo hemos notado, es inasumible completamente, o si esto sigue al precio que está, imposible pagarlo.
Pero claro, no solamente es la luz la que se ha encarecido y la que ha encarecido los precios de sus productos, también un elemento básico para su producción como es la harina.
Yo la harina me ha subido como 4 o 5 veces en cuestión de 3 meses. Ha subido la harina, que es lo que la materia base de la pizza es la harina. Entonces, si ya me la suben, me han subido 5 veces la harina en 3 meses o menos. Entonces, con lo que subo, Como mucho, llego a pagar el coste de la harina, como mucho, pero lo de la luz no lo podemos sacar de ningún lado. Y además, no podemos subir más.
Y es que, como cuenta José Antonio, pues la subida sí, ha avisado con ese cartel que ha puesto en el local, ha avisado a todos sus clientes. Pero la subida que ha hecho es mínima, solo ha subido 30 céntimos la pizza, muy poquito.
Entonces, pues a diario va a ser 30, 40 pizzas, un fin de semana igual te va al doble, 60, 70. Pero que no, bueno, es imposible, tío. 30 céntimos, esta pizza son 21 euros más, lo que yo voy a recaudar. No me llega, no me llega ni con mucho. No, no, digamos que con lo que hemos subido no amortizamos ni mucho menos el gasto de la luz. Nosotros las pizzas las teníamos un precio medio sobre entre 8 y 11 euros y hemos subido 30 céntimos. Si tú echas cuenta, yo tengo que hacer, para compensar la subida de la luz, tengo que hacer así como 10.000 servicios al mes, cosa que no hago, ¿me entiendes? O sea, que no llego ni con mucho. Hemos paliado algo la situación, pero vamos, no llegamos ni con mucho. Y yo abro 20 días, 22 días al mes. Estamos hablando de casi 100 euros diarios.
Pues nos decía que con esa subida de 30 céntimos por pizza, más o menos lo que va a recaudar cada día son 21 euros, que como también explicaba, pues no llega para cubrir sus gastos. Y también nos ha hablado de esa tapa que se pone siempre con la cerveza y que también se ha encarecido, lo que pasa que es algo tan nuestro, tan español, que dice que ni se plantea quitar.
Porque esta zona no está la, y que toda la cerveza que se pone con tapa, pero la tapa es gratis. Una tapa vale, como poco, vale 25 o 30 céntimos cada tapa que ponemos, ¿entiendes? Esa es la costumbre que hay aquí, eso no se puede quitar. Entonces, claro, si yo una cerveza me ha subido también, y yo pongo de aperitivo X, lo que ponga, también me lo han subido, pues al final...
José Antonio tiene 56 años y lleva desde muy joven, desde los 19, al frente de este negocio familiar que ahora regenta junto a su mujer. Da empleo a 3 personas y dice que el futuro no lo ve muy halagüeño.
Pues no lo sé, yo te digo, hombre, yo lo tengo muy claro, es que si no puedes seguir así, al final, ¿qué tienes que hacer? Recortar, despedir gente, que no es mi idea, pero al final no me queda más remedio. Si yo ahora mismo tengo fines de semana 2 extras, pues me tendré que quedar con uno. Que tengo 2 personas en la cocina, pues me tendré que quedar con una y hacer lo que yo pueda. Y mi mujer, que trabajamos los dos y un poco más, pues ya te digo, lo vamos a pasar mal, ¿eh?
Pues casos como el de José Antonio y su pizzería de Villanueva de la Serena en Badajoz ilustran cómo la subida de la energía, de la electricidad y de las materias primas impactan en nuestro día a día. Una y 12 minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en Mediodía COPE y en este momento nos vamos a marchar hasta Francia, donde están conmocionados por el asesinato de una niña de 12 años. Ocurrió este pasado viernes en el distrito 19 de París, cuando Lola Diviet salió del colegio. Una mujer, una joven de 24 años, abordó a la niña. Una cámara de vigilancia las muestra a las dos en la entrada del edificio donde vivía Lola con su hermano y sus padres, quienes trabajan como conserjes en un edificio cercano. Entraron en el bloque, en el edificio, pero sin embargo Lola nunca llegó a su casa. Sus padres, al ver que pasaban los minutos, que pasaba el tiempo y la niña, la pequeña Lola, no regresaba tras el colegio, avisaron directamente a la policía. 8 horas más tarde, a las 11:30 de la noche, el cuerpo sin vida de la niña aparecía mutilado en el interior de una maleta en el patio de su edificio. Solo un día después, el sábado, 4 personas eran detenidas. Las primeras hipótesis apuntan a que el crimen podría estar vinculado con el tráfico de órganos. Nos vamos allí, nos vamos a Francia, a la capital, a París. Allí está nuestra corresponsal, Asunción Serena. Asun, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe de esa joven que abordó a Lola y cuyo rostro se ve en esa imagen captada perfectamente por las cámaras de seguridad? Porque esta grabación precisamente ha sido determinante para el arresto de esas 4 personas de las que hablábamos.
Pues mira, es Le Parisien quien está ofreciendo los primeros datos de la principal sospechosa de este terrible crimen. Se llama Davia, tiene, como decías, unos 24 años y es la que aparece en esas imágenes y también ha sido reconocida por las personas a las que pidió ayuda el viernes por la noche para poder desplazar el baúl en el que había metido el cuerpo de Lola. Una persona dice que, de los que la vieron, dice que no llevaba zapatos, otra que llamaba la atención porque no hacía más que gritar por teléfono. Y al parecer es una persona que no tiene domicilio fijo, que podría sufrir de problemas de salud mental. Y los otros 2 detenidos son, perdona, los otros 3, 2 son una su hermana y un amigo que posiblemente sean dejados en libertad. Y luego otro hombre de unos 40 años que al parecer le ayudó a desplazar el baúl y que también va a pasar ante el juez esta mañana.
Bueno, todos ellos fueron arrestados horas después, al día siguiente en la jornada del sábado y muy cerquita, ¿no? A unos 10 kilómetros más o menos de la casa de Lola.
Sí, porque Lola vivía en el noreste de París, en el distrito 19, y la principal sospechosa fue detenida en Bois Colombes, que es una localidad situada al noroeste de la capital, en casa de una persona que fue detenida y después, poco después, dejada en libertad, y que la había acogido esa noche en casa, aunque al parecer sin conocerla mucho y junto a un amigo común.
Asun, se ha hablado en algún momento de un delito por tráfico de órganos. Es una de las hipótesis que se está barajando, pero bueno, en este momento no está nada claro y no se descartan otras hipótesis. Lo único que sí se sabe es que el cuerpo de Lola fue encontrado en esa maleta de la que estábamos hablando y que estaba mutilado.
Sí, bueno, la posibilidad de que se tratase de un tráfico de órganos, la verdad es que surgió porque la principal sospechosa le dijo a alguien en la calle que le ayudara a trasladar el baúl y que le iba a pagar con dinero, que tenía dinero de un tráfico de órganos o algo así, ¿no? Pero la investigación ha sido abierta por asesinato de menor en relación con violación, con actos de tortura y barbarie. Madre lo que mía. Parece apuntar más pues a un crimen gratuito que a un tráfico de órganos. Aunque, por supuesto, hay elementos que todavía no tienen explicación, como el hecho de que Lola fue degollada, que el cuerpo estuviera atado de pies y manos, y que en los pies, al parecer, tiene escritos dos números, el 0 y el 1, sin que de momento pues se sepa qué significado puede tener esto, aunque, pues como os comentaba antes, parece que esta señora podría tener problemas mentales y que podría ir por allí este terrible crimen.
Bueno, no quiero pensar cómo está la familia de la niña asesinada, completamente destrozada. Y también lo están sus compañeros, que creo que han tenido que recibir apoyo psicológico en el colegio, ¿no?
Sí, en el colegio mucha emoción. Han estado una célula psicológica para ayudar a los amigos y a los compañeros de clase de Lola, que han depositado algunas flores a la entrada del colegio. Son niños que tienen entre 10 y 15 años. Y pues normalmente suelen ir solos, viven en la zona, suelen ir solos al colegio, pero esta mañana pues acompañados muchos por sus padres, con la angustia, ¿no?, de que algo así pudiera repetirse, aunque como os comentaba antes, pues parece que en principio todo apunta a que sea el acto de una persona desequilibrada.
Y estoy leyendo justo ahora, Asun, que hoy van a declarar los detenidos, o al menos dos de ellos.
Sí, sí, eso es. Dos, o sea, de los cuatro, bueno, detuvieron a seis. Uno de ellos, que era la persona sin techo, que fue quien dijo a la policía que había encontrado el cuerpo de Lola. Otra persona más, que no ha sido identificada, que fueron dejados en libertad inmediatamente. Y luego quedaban cuatro. Dos, que al parecer van a dejar ser dejados libres sin cargos. Una, la hermana de la principal sospechosa. Y otra, un señor que había albergado a la sospechosa y a otro amigo en su casa. Entonces, quedan por presentar un señor de unos 40 años, que al parecer le ayudó a mover el baúl. Y luego también, pues esta mujer, esta Davia, de 24 años, que es la que se ve en esas imágenes entrando en casa de Lola y de la última imagen que se tiene de la niña en vida.
Bueno, y un crimen que, como decíamos al inicio, pues ha causado una enorme conmoción en Francia y especialmente en ese barrio donde, bueno, pues ya muchos padres se plantean que de momento, en estos días o en estas semanas posteriores a este suceso, pues van a acompañar a sus hijos en todo momento, porque no se sabe qué ha pasado. Asun, gracias por toda la información que nos has dado desde París.
Un saludo.
¿Y conoces la alarma de Movistar Prosegur? Es la alarma que te da la seguridad que necesitas, porque si hay una intrusión, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, además, llaman por ti a la policía. ¿Qué olvidas conectar tu alarma? Pues te avisan para hacerlo aún lejos de casa. Y el servicio Acuda, un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar en el caso de que las olvides. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses, además sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más, hasta el 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-226-600, 900-226-600. 600. Y te cuento más cosas, por ejemplo, que mañana tras el Consejo de Ministros conoceremos más detalles sobre la nueva tarifa regulada del gas que se va a aprobar para las comunidades de vecinos con calefacción central. Ahora mismo el consumo de estas calderas comunitarias sobrepasa los límites para poder acogerse a una tarifa TUR, que son las que tienen precios más reducidos. Lo que hace el gobierno es poner en marcha una tarifa temporal hasta finales de 2023 para limitar a la mitad el precio del gas en estas comunidades, una medida que afectará a 1.700.000 hogares, más o menos. Recuerda que había comunidades que incluso ya se planteaban no poner la calefacción durante este invierno debido al altísimo precio del gas. Pues sobre esto te preguntamos hoy. ¿Tienes calefacción central en tu casa? ¿Habéis hablado en las reuniones de vecinos de este tema, del tema del gas? ¿Habéis tomado alguna medida para ahorrar? ¿Habéis puesto, por ejemplo, placas solares? Pues queremos escucharte como siempre. Queremos que nos cuentes tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1.5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desgraciadamente, no todo el mundo puede decir que ha sobrevivido a un infarto. Tampoco que el paro cardíaco le llegó haciendo un programa de radio en directo. Pero, como las leyendas del rock de las que tanto nos habla, el pirata definitivamente está hecho de otra pasta. Pues desde que empezaran esto del rock hace ya 4 décadas, ni más ni menos, 40 años que se dice pronto, el pirata se ha convertido en todo un referente en la radio musical de nuestro país. Hoy ha reaparecido después de que el pasado martes, sí, sufriera en directo un infarto mientras estaba haciendo su programa de radio. Y aunque está ya afortunadamente recuperándose en casa, ha querido contarle a su banda y a sus oyentes que se encuentra bien.
Buenos días, chicos.
¿Qué pasa, tronco?
Qué gustazo escucharte. ¿Qué pasa, pirata? ¿Cómo estás?
Pues estoy perfectamente, Sayago, en vías de recuperación y lejos del trabajo duro del madrugón y de la radio y del estudio, pero perfectamente.
Bueno, que se encuentra perfectamente y desde luego le escuchamos como siempre, con toda la energía que siempre desprende. Juan Pablo Orduñez, que así se llama nuestro compañero de Rock FM, el Pirata, ha estado ingresado hasta este fin de semana en la unidad coronaria del Hospital Gregorio Marañón después de sufrir un infarto mientras estaba presentando en directo el programa Despertador de la emisora de Rock FM. Hoy, con sus compañeros de programa, ha recordado las últimas palabras que ese día pudo pronunciar delante del micrófono.
Déjame que te diga algo. La filosofía comenzó en Grecia, continuó en Roma y acabó en Manoteras, que es de donde viene Sayago, que cada día aparece aquí con su filosofía de bolsillo. Y ahí ya me había dado un primer amago.
¿Verdad? ¿Verdad? Es lo que te digo. Y
ahí me había dado un primer amago ya.
Ahí ya sintió que algo estaba pasando. Su banda, como le gusta llamar a todo su equipo, fue la primera en darse cuenta de que algo no marchaba bien. El fuerte dolor de mandíbula que tenía hizo que avisaran rápidamente a los equipos de emergencia.
Fue el detonante absoluto y además no es muy frecuente, ¿no? Pero tampoco es que me pasara a mí solamente. También cuando a alguien le está dando un infarto le duele la mandíbula, pero no es lo normal, con lo cual estábamos todos un poco despistados.
Pues a los 5 minutos un equipo del SAMUR, una ambulancia, estaba aquí en la radio, en COPE. La verdad que a todos nos llamó la atención de pronto encontrarnos una ambulancia a las afueras de las instalaciones de la radio. Sus compañeros de programa no intuían entonces que lo que le estaba pasando al Pirata era que estaba sufriendo un infarto en directo mientras estaba trabajando, mientras estaba haciendo el programa de radio. No lo supieron hasta que vieron llegar a un segundo equipo de emergencias.
Menudo susto, va a salir de aquí. Vamos. Fíjate que no sabíamos qué pasaban, que tuvieron que llegar refuerzos, estábamos acojonados. La verdad que lo normal es que cuando entran el primer grupo de sanitarios, ¿no? Siempre pues se soluciona la historia. Nos decían que no podíamos entrar, que entraban, que venían más refuerzos y ahí empezamos a tragar un poco duro, ¿no?
Sí,
¿no? Pero gracias a Dios pudo salir bien, lo pudieron sacar.
Nunca perdió la conciencia.
En un momento se nos fue saludando por aquí por los pasillos.
Bueno, susto grande el que se llevaron todos los compañeros de Rock FM, lógicamente. Precisamente eso, la pronta reacción de sus compañeros y la rápida actuación de los sanitarios, tanto en la ambulancia como en el hospital, estamos hablando del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pues han permitido que esta historia, afortunadamente, tenga un final feliz.
Primero, para daros las gracias a vosotros, que fuisteis los primeros que detectasteis que algo no iba bien y que yo no fuera tan burro como siempre somos en estas situaciones. Ya pasará. Y de alguna manera fuisteis los primeros en dar el primer paso para que alguien me salvara la vida. Esto es así.
Pues agradecimientos que ha hecho extensivos a todo el equipo de médicos y enfermeras del Hospital Gregorio Marañón, además de a los efectivos del SAMUR, que hasta le confesaron que le escuchan a diario.
A mí me atiborraron de sedantes porque lo primero que querían era que yo estuviera tranquilo. Y entonces cuando ya se estaban yendo alguien del SAMUR, cuando ya se estaban yendo los del SAMUR, que yo ya estaba ingresado en el hospital, una voz femenina vino y me dijo: Pirata, que sepas que Rock FM es la emisora oficial del SAMUR.
Toma,
vamos. Y se fue, ¿no? Entonces yo desde aquí, evidentemente no son situaciones para memorizar nombres ni personas.
Normal.
Pero yo desde aquí sé que nos están escuchando y les doy mi agradecimiento más sincero y más profundo.
Pues la verdad que esta mañana se han vivido momentos muy, muy emotivos en los que tampoco ha faltado el sentido del humor que caracteriza al Pirata y a su banda.
Que no te vas a escapar, ¿eh?
No, te preocupes que no me escapo, lo tengo muy, muy claro.
A ver, pero tampoco te acostumbres a no madrugar. A ver si ahora le coge gustillo y aquí cago por tres, que me duele la cara.
Pues somos muchos los que gracias al Pirata hemos conocido y seguimos disfrutando del rock, y aunque vamos a seguir escuchándole poquito a poco estas semanas, todavía tiene que recuperarse para seguir presentándonos muchos discos a todos como solo él sabe hacerlo.
Y bueno, voy a dejar ya de daros la paliza, seguir el programa. Gracias por estar haciéndolo. Nos vemos pronto y creo que solo se puede rubricar esto, este ladrillo que os estoy dando, con el All Live Rock and Roll de Rainbow. Chicos, buen día.
Va por ti, Pirata.
Pues desde aquí le deseamos una pronta recuperación, larga vida al Pirata y larga vida al rock. Bueno, pues enseguida a la 1:30 vamos a hacer un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Acabamos de conocer los datos que elabora mensualmente el CIS. Enseguida te los vamos a contar, pero te recuerdo, pues, cuál es la pregunta que os estamos lanzando hoy aquí en este programa a vosotros, los oyentes. Te preguntamos sobre si tienes calefacción central en tu casa, si habéis hablado en las reuniones de vecinas de vecinos del tema del gas, de cómo se ha encarecido en los últimos meses la factura. ¿Habéis tomado alguna medida para ahorrar? Pues queremos escucharte, queremos escucharos. Como siempre, nos podéis mandar vuestros mensajes o notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues se incrementan los gastos para muchas familias numerosas. Es un nuevo golpe para el bolsillo de muchas de ellas, ya agobiadas por el precio de la luz, del gas, de la gasolina, de la cesta de la compra. El gobierno pretende ahora dejarles sin las ayudas que tienen para contratar empleadas del hogar, tan necesarias en muchísimos casos para poder conciliar. Desde la próxima primavera no podrán beneficiarse de la bonificación que tenían garantizada por ley. En España hay 250.000 hogares afectados. Es el caso, por ejemplo, de Íñigo.
Entendemos que las familias numerosas no tienen empleadas de hogar por capricho, sino por conciliar vida familiar y vida laboral.
Y hoy también hablamos de que el calor y la sequía están provocando la peor campaña de aceite de oliva en décadas. La producción va a caer casi a la mitad, lo que también va a provocar que siga subiendo el precio. Benito Avilés es un agricultor malagueño, nos ha contado que jamás ha vivido unos años tan malos.
Vengo de familia de agricultores, llevo 20 años con mi explotación agrícola. Recuerdo momentos puntuales de una sequía grande, pero como esta, tres campañas sin llover, yo creo que no.
Y hoy la Unión Europea confirma que quiere establecer una misión de entrenamiento europeo a los militares ucranianos que están combatiendo contra los rusos. Lo ha dicho Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior.
Es una misión europea que desde luego no se va a desarrollar en la propia Ucrania, sino en los países cercanos y limítrofes con Ucrania.
La misión que se quiere poner en marcha cuanto antes, posiblemente a mediados de noviembre, va a entrenar en suelo europeo a unos 15.000 soldados ucranianos. Hoy además han vuelto a sonar las sirenas sobre Kiev, la capital de Ucrania, y otras ciudades del país porque ha habido nuevos bombardeos, en este caso llevados a cabo a través de drones. Y te hablaba antes de que ha salido la encuesta del CIS. El PSOE vuelve a situarse en cabeza de los pronósticos electorales del CIS. De la encuesta del CIS y amplía su ventaja espectacularmente sobre el Partido Popular. El barómetro de la empresa pública, que está presidida por el socialista José Félix Tezanos, apunta, pues una vez más, en sentido contrario al de todas las firmas sociológicas privadas y catapulta por segundo mes consecutivo a los socialistas, de manera que si hoy, según el CIS, se celebraran comicios en nuestro país, el PSOE conseguiría un 32,7% de los votos frente a los populares, que obtendrían un 28,7%. Y más cosas. En Madrid y Cataluña se vacuna desde hoy a los mayores de 60 años de la gripe y de la cuarta dosis contra el COVID. Va en la línea de mayoría de las comunidades que también han hecho coincidir los dos pinchazos. En total se van a administrar 44 millones de esta cuarta dosis, que está adaptada a las primeras variantes de Omicron. Los primeros en vacunarse fueron las personas de 80 años en adelante, personal que trabaja también en hospitales, atención primaria, residencias y centros sociosanitarios. Arranca así esta nueva campaña de vacunación con una situación de inmunidad muy generalizada. Y no solamente por las vacunas, sino por los anticuerpos naturales, por los masivos contagios de Omicron y otras variantes. Precisamente la semana pasada conocíamos los resultados de un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona que indican que los anticuerpos contra el COVID permanecen casi 2 años después de pasarlo. De los 247 profesionales sanitarios que monitorizaron entre el verano de 2020 y noviembre de 2021, solo el 3,2% se había vuelto a contagiar. El 90% de ellos tenía anticuerpos en ese tiempo, aunque eso sí, tanto su número como su potencia caían con el paso de los meses. Esto es algo que depende mucho de cada persona. Según explica el jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, el doctor Marcos López Hoyos.
Básicamente, los anticuerpos que tenemos en circulación tienen lo que llamamos una vida media. Persisten un tiempo en el organismo. Y además hay unas células que los producen más o menos tiempo. Y eso es una variación individual de las personas que hace que duren más o menos. Básicamente, si tienes un nivel de inmunosupresión, esa respuesta puede ser menos potente y, sobre todo, menos duradera.
Es decir, que la inmunidad dura más tiempo en las personas que no tienen patologías. En estos casos, los anticuerpos pueden durar muchos meses y no es el primer estudio con conclusiones parecidas.
En la gente sin patología y que tenga que sea de edad adulta y sana, pues esa gente puede durar perfectamente esos 2 años como muestra el estudio, o incluso como también hubo hace poco los datos de la Comunidad de Madrid, que estudiaron inmunidad celular de células y humoral y veían que más del 90% de las personas estudiadas aguantaba esa inmunidad a los 10 meses tras el estímulo.
Pues tener más edad o ser fumador son variables que nos pueden hacer perder más anticuerpos. Y por el contrario, si hemos estado ingresado o tenido síntomas como fiebre o pérdida del gusto o del olfato, que se corresponde con una infección más potente, pues tendríamos más anticuerpos y con una efectividad más duradera.
Eso es un aspecto variable y ha habido distintos estudios que muestran un dato y el contrario. Pero sí, se supone que a mayor exposición al virus, que es mayor carga viral, podemos tener una respuesta inmunitaria más potente.
De cualquier manera, este dato de que los anticuerpos nos pueden durar hasta casi 2 años no es suficiente para dejar de vacunarnos porque, como aseguran los investigadores, lo que más nos protege contra una infección es la inmunidad híbrida, que es la suma entre los anticuerpos naturales y las vacunas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it.
En España hay más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza. Estamos hablando del 27,8% de la población. Es un punto más que hace un año. Es un dato relevante hoy, en el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. La pandemia es sin duda la gran culpable, pero la subida de los precios como consecuencia del conflicto en Ucrania pues también está ahí. Y se espera que todos los indicadores que miden esta pobreza continúen subiendo durante los meses de invierno. Los últimos datos del año pasado nos dicen que el 45% de los hogares españoles llega con dificultades a fin de mes y que el 33% cuando se les presenta un gasto imprevisto, como por ejemplo, pues qué sé yo, una reparación de la lavadora o de otro electrodoméstico que se ha estropeado, pues son incapaces de poder hacerle frente. Para conocer cuál es el perfil de las personas que se encuentran ahora mismo en situación de pobreza, nos hemos acercado a la cola de un comedor social en Madrid. Allí precisamente está nuestro compañero Manu Torralba. Manu, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estás en el comedor social de la parroquia de San Bruno, el comedor San Francisco, que cada día da servicio a más de 100 personas, ¿no, Manu?
Sí, estamos en plena ciudad universitaria aquí en Madrid, en la calle Beatriz Bobadilla, número 3, cerca de la parroquia, son 5 minutos andando. Y aquí vemos un gran contraste, porque esto está lleno de universidades, vemos a los estudiantes y a la gente del barrio. Este es un barrio, pues bueno, de chalets, bastante acomodado, y los vemos en contraste con las 100 personas que vienen aquí cada día a estas horas a la cola de este comedor. Vienen aproximadamente en 10 turnos, desde aproximadamente mediodía, y pasan a lo largo de la tarde para recoger su comida o comer dentro del salón de este comedor. Lo hacen gracias también a la colaboración de las religiosas terciarias capuchinas. La hermana Concha me contaba hace un momento cómo cada vez son más las familias que caen en este riesgo de pobreza y cada día son nuevos los usuarios de este comedor. Mira, te va a contar uno de los voluntarios que vienen hasta aquí. Él es José María. Un jubilado que lleva ya aquí viniendo a la parroquia 1 año y medio. Él es voluntario del comedor y ya te escucha. Te va a contar cuáles son sus funciones aquí en este comedor. Pilar, ya te escucha Mediodía COPE.
José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo eres voluntario en este comedor?
Pues desde hace 1 año y medio de aquí en la parroquia. Vamos, en la parroquia, en el comedor de la parroquia.
Ahora mismo estás jubilado, ¿no, José María?
Sí.
¿Y qué te motivó, qué te llevó a presentarte allí, en ese comedor como voluntario?
Pues simplemente, de repente te encuentras que tienes tiempo y puedes dedicarlo a los demás. Entonces me presenté en la parroquia, dije a lo que necesiten, y entonces me dijeron, pues preséntate en el comedor y lo que te digan ellos. Y eso es lo que hice.
¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que haces cada día, José María?
Pues yo estoy en la puerta del comedor. Más que nada es para un poco ordenar las personas que van entrando al comedor y, bueno, y atenderles antes de que lleguen a la mesa, ¿no? Que ya hay otros voluntarios que ya les sirven la comida y se la preparan.
Decíamos, José María, que por allí pasan cada día pues más de 100 personas. ¿En qué horario, en qué turno?
Pues el primer turno es a las 11:45 y hasta la 1:15 de la tarde. Entonces, más o menos van entrando de 10 en 10. Uh-huh. a lo largo de todo este tiempo.
Y es lo que haces tú, ¿no? Controlar que entren más o menos de 10 en 10, que haya un poquito de orden para que ese salón, sí, para que ese comedor no esté, sí, abarrotado de gente.
No esté abarrotado y no haya, es decir, es más fácil ir regulando poquito a poquito desde fuera que no en el propio comedor.
Oye, José María, claro, llevas ya un tiempo ya como voluntario. Me imagino que conocerás a muchas de las personas que acuden allí. ¿Qué te cuentan?
Pues nada, me cuentan un poco su día a día, o lo que les ha pasado hasta ahora, o las conversaciones normales que se pueden tener entre gente que se va conociendo, ¿no? El que si el fútbol, que si no los toros porque ya no existen, pero casi. Y en fin, un poco lo que les ha pasado, cómo llevan el día. Sí, han ido, a lo mejor se han ido al hospital, o en fin, lo que les pasa simplemente.
¿Y notáis que está acudiendo más gente al comedor?
Sí, antes del verano eran pues entre 70 y 80 personas las que venían cada día, y ahora pues son más de 100, 110 personas las que entran después del verano, en este septiembre han empezado a venir, y más de 100 todos los días.
Y me imagino que, bueno, pues habrá casos de todo tipo, ¿no? Lo que siempre decimos, que muchas veces un revés de la vida pues te puede, sí, poner en esa situación. No sé si por allí pues hay, pasan familias o pasan personas que tenían un trabajo y que de pronto se han encontrado, sí, que tienen que pedir esa ayuda para poder llevarse un plato de comida caliente.
Pues sí, pasan, es decir, hay personas de ese tipo, es decir, personas que de repente, por cosas de la vida, pues tienen que necesitan comer y necesitan esta ayuda para comer.
Pues una de las personas que está acudiendo, vamos a hablar con ella, no sé desde hace cuánto tiempo, pero sí sé que está acudiendo precisamente a ese comedor San Francisco, es Ana. Ella es de Perú y también vamos a poder charlar con ella a continuación. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cuánto tiempo, Ana, llevas acudiendo al comedor?
Bueno, como inscrita son 3 meses, pero yo desde 9 meses recibí el apoyo como participante sin tarjeta.
¿Y cuál es tu situación, Ana? ¿Cuándo llegaste a nuestro país y por qué has tenido que pedir esa ayuda?
Llegué hace un año y un mes, bueno, porque la situación se puso difícil y, bueno, primero me subieron el precio del alquiler de la habitación. Después era difícil alcanzar la canasta para los alimentos y decidí estudiar, y bueno, también ahí es una inversión.
Claro.
Por lo tanto, con la economía que tenía no me alcanzaba mucho, y bueno, gracias a Dios que la madre me permitió acceder a este servicio, y estoy saliendo adelante gracias a ella, porque también sin una buena alimentación, me enfermé, me dio gastritis y estuve fatal, pero en este comedor no solamente me han dado el alimento físico, sino la compañía y el soporte para seguir adelante.
Pues Ana, nos alegramos de que sea así. Te deseamos todo lo mejor, que bueno, que salgas bien adelante, que te encuentres bien. Y te agradecemos que nos hayas contado tu testimonio en Mediodía COPE. También a José María, jubilado, que es uno de los voluntarios que acude a ese comedor San Francisco de la parroquia de San Bruno. Manu Torralba, compañero de COPE, también gracias a ti por contarnos esta historia y la labor fundamental que están haciendo en ese comedor y en otros muchos repartidos por nuestro país.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego. Pues hasta ahora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras que el Papa Francisco dirigió este sábado a los miembros de Comunión y Liberación. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El pasado sábado el Papa recibió en audiencia a 60.000 miembros del movimiento eclesial Comunión y Liberación, llegados de todo el mundo para celebrar el centenario de su fundador, don Luigi Giussani. Entre otras cosas, Francisco abordó una cuestión esencial para la vida y misión de la Iglesia, la relación entre carisma y autoridad. La autoridad asegura el camino correcto, el carisma hace el camino hermoso, dijo citando a don Giussani. Es un mensaje útil para todas las realidades de la Iglesia. Sin autoridad se corre el riesgo de extraviarse, pero sin carisma el camino corre el riesgo de dejar de ser atractivo para la gente de cada momento histórico concreto. Ambas cosas están bien documentadas en la historia. El Papa explicó que los movimientos eclesiales contribuyen con sus carismas a mostrar el carácter atractivo y nuevo del cristianismo. Podría decirse algo análogo sobre las órdenes religiosas. Por otra parte, corresponde a la autoridad de la Iglesia discernir e indicar con prudencia los caminos que deben recorrer los movimientos para que permanezcan fieles a sí mismos y a la misión que Dios les ha confiado. Don Giussani veía ese intercambio recíproco entre institución y carisma, a veces no exento de tensiones o malentendidos, como una exigencia irrenunciable de la encarnación. Y Francisco subrayó que ambos no pueden pensarse en ningún caso como alternativa dialéctica. El Papa planteó otra cuestión importante: ¿cómo responder a las exigencias de un tiempo nuevo preservando el carisma? Y aclaró que no se trata de que los carismas cambien, son un don del Espíritu. Se trata de acogerlos de nuevo y hacerlos fructificar en un mundo que cambia, de modo que puedan hacer florecer hoy nuevas vidas, como se comprobó en los testimonios escuchados en la Plaza de San Pedro. Y eso solo puede suceder en el gran cauce de la Iglesia, donde se guardan, alimentan y profundizan todos los carismas.
Pues hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE si tienes calefacción central en tu casa, si habéis hablado en las reuniones de vecinos del tema del gas, de las subidas de las facturas, ¿habéis tomado alguna medida para ahorrar? Pues nos ha escrito ya, nos ha mandado su nota de voz a Anika, que dice que tiene calefacción central en su comunidad y que le van a afectar las nuevas tarifas TUR.
En mi comunidad tenemos calefacción central. Hablaron de hacer los cambios, pero resulta que no se podía porque no estaba, o sea, los tubos no se podían cambiar ni nada para hacerlo individual. Entonces así estamos, así que no sé qué pasará este año.
Bueno, pues mañana ya sabes que el Consejo de Ministros nos va a dar más detalles sobre esa nueva tarifa regulada del gas que se va a aprobar para las comunidades de vecinos con calefacción central. Queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este martes en COPE te damos más.
¡Todo! ¡Y más!
Más deporte, más diversión, más goles, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia, Getafe Athletic Club y Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
¡Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! ¡Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE!
¡Tiempo de Juego!
¡El número uno del deporte!
¡Así es, el number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Los números uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llevo 14 años aquí en Ecuador y como misionera comboniana, pues sirviendo a los más pobres y abandonados.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Y de esta manera es cuando ya nace la comunidad. Y están haciendo la comunidad. Están haciendo.
Ecuador Esmeraldas. El viernes por la noche en 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Primer fin de semana en el que las terrazas del Distrito Centro de Madrid no han podido abrir más allá de las 11 de la noche, una normativa que se ha cumplido mayoritariamente según el Ayuntamiento de la capital. Los hosteleros lamentan que pierden caja, pero los vecinos aplauden que se aumenten las horas de descanso, como nos cuenta COPE Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cábala Latina.
Cualquiera que se levante a las 7 de la mañana para trabajar, y yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, que es decir, me tengo que levantar antes de las 6 de la mañana, a las 11 tienes que estar durmiendo. Si no estás durmiendo y si no estás descansando en ese horario, porque tú puedes meter en la cama y no dormirte, que nos pasa muchísimo, entonces yo creo que es un despropósito.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida hablamos con uno de los hosteleros afectados para ver cómo han sido estas primeras horas de entrada en vigor. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de dos accidentes que dificultan el tráfico en la entrada, en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, y especialmente la M40. Más de 3 kilómetros de retención en la zona de Coslada, en sentido A2. Al margen de los accidentes, dificultad de entrada en la A2, a su paso por Torrejón. En el resto de vías, eso sí, circulación tranquila.
Gracias, Patricia. Y ahora quiero hablarte de los buenos amigos de Cocina Salve. Ya sabes que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que tienen de todo, ¿eh? No tienes que ir a ningún otro sitio. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y por supuesto, importantísimo, el presupuesto además es sin compromiso. Llama ya si quieres darle, cambiar tu cocina, darle un nuevo aire, al 91 88 43 960, o si lo prefieres puedes entrar en cocinasalve.com, y están en la calle Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Buenos días, vecino. ¿Dónde vas?
A reciclar el aceite vegetal usado.
¿Y cómo lo haces?
Es muy fácil. Lo depositas en el punto limpio o en los contenedores del punto rojo.
Me lo apunto.
Claro, reciclar y cuidar del planeta es sencillo entre todos. Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 9 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas de Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Cocina asiática, italiana, española, francesa, mexicana de fusión? ¿Por qué elegir? Si las tienes todas en los restaurantes del Food Hall de Galería Canalejas. Ven a la hora del aperitivo, al afterwork, a comer o a cenar. Disfruta de la mejor gastronomía para todos los públicos. Conocerlo es saborearlo. Food Hall Galería Canalejas, en Alcalá 12. Te esperamos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Tienes las cenizas de tu ser querido en casa y todavía no has podido despedirte de él? Tráelas a Recordarium y podrás plantar un árbol en su memoria y hacer la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos o reserva en recordarium.com.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes, como la supervelocidad. El poder entrar y salir de los parkings sin coger ticket ni pararse a pagar. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me pongo a escribir como la primera vez.
Primer fin de semana en que las terrazas del centro de Madrid no pueden abrir, no podían abrir más allá de las 11 de la noche. Una limitación de horario que, según los hosteleros afectados, va a fomentar, entre otras cosas, que se hagan, por ejemplo, más botellones en la calle. José Antonio Aparicio es el presidente del gremio de restauradores de la Plaza Mayor. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el balance que haces? ¿Cómo ha ido esta primera noche con este nuevo horario de cierre?
Bueno, pues es un balance que creemos negativo. No hay más que ver cómo está la ciudad de Madrid, los visitantes que tenemos, la climatología también. Y el hecho de tener que cerrar en 5 meses de 12, estamos hablando de 5 meses desde el 15 de octubre al 15 de marzo a las 11, que no es cerrar, que es ya tener retirado todo, creemos. Pues que es muy perjudicial, así nos lo dicen los hosteleros del centro, no podemos dar servicio, nos estamos disculpando con los clientes, pero desde luego creemos que es un límite que cuando se estableció no se pensó suficientemente las consecuencias.
Claro, yo escuchaba a compañeros tuyos decir que efectivamente esto puede fomentar, va a fomentar el botellón, porque muchos clientes, una vez que vosotros cerráis la terraza, se quedan en la calle bebiendo. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, nosotros defendemos siempre el consumo ordenado. El consumo en terrazas es un consumo ordenado. Y claro, cuando se elimina esta posibilidad con la cantidad de personas que están saliendo en estos días de los musicales a las horas que son los musicales en Madrid o cualquier otro evento de la gran oferta cultural que tenemos en la ciudad, el no poder disfrutar en una terraza, siendo como son estos espacios los más reclamados, los más demandados, los que nos piden nuestros clientes porque estamos en Madrid, porque venimos de una pandemia, pues evidentemente creemos que esto puede fomentar cualquier otra práctica, como puede ser la del botellón, y esto pasó en pandemia, lo vimos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se podría llegar a un acuerdo con los vecinos que también, lógicamente, necesitan descansar? ¿Un acuerdo para ambas partes?
Sí, es que realmente este es otro debate. O sea, nosotros realmente a efectos de conciliación no hemos hecho otra cosa que conciliar. Desde Plaza Mayor, desde Hostelería Madrid, ya lo hicimos en pandemia con los horarios de banda de estacionamiento que propusimos voluntariamente que cerraran a las 12 de la noche, que creemos que es el límite razonable que permite el descanso y permite que haya actividad económica en la ciudad, ¿no? Tenemos acuerdos con vecinos desde hace años, hemos reducido los horarios de terrazas de 2:30 de la mañana a 1:30 de la mañana. No hacemos otra cosa que conciliar, pero es que en este caso es una normativa que es la zona de protección acústica que viene de mayo del 19, que a última hora y sin consenso se introdujo esta hora. Y creemos que, de verdad, quien estableció esta hora no pensó en las consecuencias de lo que es tener que no dar cenas en todas las terrazas del centro de Madrid 5 meses.
En fin, bueno, pues esas son las palabras de José Antonio Aparicio, presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor. A ver si se llega a un acuerdo entre ambas
Así
partes.
Será, gracias.
Gracias,
Así
José
será.
Antonio. Gracias. Hasta otro día. Difícil solución, ¿eh? Entre, bueno, pues los hosteleros que tienen derecho a, bueno, seguir trabajando y seguir ganando dinero, que lo han pasado muy mal durante la pandemia, pero también el descanso de los vecinos. Difícil el equilibrio, encontrar el punto medio entre ambas partes. Seguimos ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.